Isabel, pues empezamos.
Sí. Hemos propuesto como tema para hoy el hablar de cocina saludable, porque hoy empieza la primavera, aunque donde estamos hace un poco de frío y llueve, pero empieza la primavera, es un cambio de estación, e igual que cambiamos la ropa del armario, pues también conviene hacer cambios en la alimentación. Elegir los alimentos de temporada, porque eso nos hace estar mejor sincronizados con el entorno en el que vivimos, y cambiar también la manera de cocinar.
Bienvenidos a todos, esto es Vida Potencial, la plataforma divulgativa donde hablamos de salud y de hábitos de vida saludables. En vidapotencial.com encontrarás un montón de recursos complementarios a este audio en todo lo relacionado con la nutrición, la salud, el ejercicio físico y, en general, todos los hábitos conductivos a un estilo de vida saludable. Te animamos a que estés al corriente de todo lo que estamos haciendo en Vida Potencial suscribiéndote a nuestra newsletter en vidapotencial.com/únete. Comunicaciones en las que no solo te mantenemos informado de todas las publicaciones que hacemos en nuestro blog, sino que también recibirás contenido exclusivo que no publicamos en ningún otro sitio ni en ninguna red social. vidapotencial.com. Igualmente en nuestra web encontrarás los programas que hemos lanzado y que vamos a seguir lanzando para ayudarte a mejorar tu salud y tu estilo de vida. El programa de cetoadaptación, por ejemplo, en el que te ayudamos a desengancharte del azúcar para siempre de una manera sana, pautada y progresiva. O el programa antiinflamatorio, un plan concebido para ayudarte a reducir la inflamación. Esa lacra silenciosa que está en la base no solo de la obesidad, sino también de un montón de dolencias y de patologías. Encontrarás también un programa para iniciarte en el mundo de los ayunos de una manera segura y guiada, así como otros muchos que sin duda vendrán. Sin más, te dejamos con el audio de esta semana. Un abrazo fuerte y muchísimas gracias por estar ahí.
Así como el otoño y el invierno es el momento de elegir los cocidos, los guisos, las compotas, todas esas formas de cocinar más elaboradas, más calientes, pues la primavera y el verano, salvo que haya indicaciones específicas en contra, son momentos para comer de una manera más ligera, más fresca, y es pues el momento ideal para las ensaladas, las macedonias de frutas, los salteados, la cocción al vapor, esas maneras más suavecitas de cocinar. Entonces nos parecía como un motivo muy interesante para hablar hoy de cocina saludable. Y además, yo quiero aprovechar que hoy es el Día Mundial del Síndrome de Down para recordar uno de los libros que tenemos en nuestro canal y del que normalmente no hablamos. Y es un libro muy interesante que escribió la doctora Belén González Lozón acerca de la nutrición y el estilo de vida para personas con síndrome de Down. Ella lo cuenta desde su experiencia como médico y como mamá de una niña con síndrome de Down y pensamos que es una herramienta muy, muy interesante y muy útil para las personas con síndrome de Down, para personas que están cuidando a personas con síndrome de Down o para papás que de pronto se encuentran con la llegada de un niño en esta situación y que tiene unas necesidades específicas. Así que, pues, haciendo hoy honor a este día tan bonito, pues, os animamos a que paséis por la web, a la sección de libros y o compréis, o regaléis, o recomendéis este libro que puede ser tan, tan útil y tan interesante.
Si conoces a alguien que pueda tener pues un familiar con hijos con síndrome de Down, pues es un libro fantástico para mejorar la vida potencial de todo el mundo.
Eso es.
¿Qué más, Isabel? ¿Empezamos? ¿O tienes algo más que comentar antes de empezar con las preguntas?
Únicamente, bueno, que vamos a ir respondiendo a estas preguntas que nos habéis enviado en estos días y a las que podamos de las que nos llegan hoy vuestros comentarios.
Eso es.
Y bueno, agradeceros de antemano también todo el aluvión de preguntas, el interés, los comentarios, nos ayuda un montón y además nos gusta mucho. Para nosotros es muy valioso saber que os sirve lo que contamos, que nos seguís, que estáis haciendo cambios que están mejorando vuestra vida y saber que estamos aportando esto, pues a nosotros nos da mucha fuerza y mucha ilusión para seguir.
Ayer justo poníamos una historia aquí en Instagram con un pantallazo de mensajes que nos llegan de gente que, bueno, pues que ha mejorado enormemente, que ha perdido peso, que se sienten mejor emocionalmente, físicamente, mentalmente. Y decía que eso es gasolina para nosotros cuando recibimos esos mensajes.
Sí.
Vamos a Isabel. ¿Le damos caña?
Venga, vamos a eso.
Bueno, primero, una prueba de sonido. ¿Qué tal nos oís? Instagram, se nos oye bien, ¿verdad? Se nos oye bien. ¿Y YouTube? ¿Qué tal? ¿Se nos oye bien, YouTube? Se nos oye bien. Desde el Perú, saludos, agradezco el vídeo. Instagram, hola. A ver, ¿sonido bien? ¿Tenemos que hablar más alto? ¿No? ¿Cómo está el tema?
Vale, nos dan ok.
Muy bien. En Instagram. Muy bien, YouTube. Vale. Instagram también.
¿Y YouTube? Muy bien, vamos allá.
Vamos allá. Pregunta número uno. Vamos a empezar por las de Instagram y luego iremos a YouTube. Gracias por la información. ¿Cocinar o calentar alimentos en microondas es saludable? Eso lo pregunta Gema 3004.
Pues lo que sabemos es que por la manera de funcionar del microondas se produce una alteración en la configuración tridimensional de los alimentos. Esto es que el microondas calienta por fricción. Lo que hace es emitir ondas que hace que las partículas del alimento se muevan, friccionen, rocen entre sí y eso genera calor. Como en ese cambio se producen alteraciones sutiles de esa disposición de las moléculas de los alimentos, cuando se utiliza el microondas mucho tiempo, a altas temperaturas, a alta intensidad, puede producir cambios que hacen que nuestro organismo no asimile bien estos alimentos. Entonces, ¿es saludable el microondas? Depende de cómo lo usemos. Lo ideal sería evitarlo, para evitar también estos cambios sutiles y sobre todo si hay alguna enfermedad, pero si se utiliza, entonces lo ideal es utilizarlo solamente para calentar, no para cocinar, y utilizarlo a bajas intensidades y durante poco tiempo.
Ya está. ¡Uy, qué susto me has dado! Había varias preguntas en la línea esta del microondas, así que esperemos que eso haya ayudado. Segunda pregunta, que esta se ha repetido mucho también. Ollas y sartenes, hierro colado o acero inoxidable. Está un poco redactada de manera rara, pero bueno. Hay otras más caras, como del camping, ¿no? Básicamente esta pregunta nos la han mandado en varias formas. Tema ollas, tema sartenes, ¿cuáles son las saludables?
Los utensilios de cocina. Es muy importante elegir los que son más saludables. Y eso significa elegir los que no desprenden sustancias que son tóxicas para nuestra salud. ¿Cuáles son esas sustancias tóxicas? El aluminio, el plomo, el cobre, las sustancias que libera el teflón. Todo eso puede producir enfermedades, trastornos, daño intestinal, inflamación y, bueno, un amplio abanico de consecuencias negativas en nuestra salud. Los plásticos también, muy importante. Entonces, lo que tenemos que hacer es elegir los utensilios de materiales más estables. Y estos son el vidrio, la cerámica o la porcelana libre de barnices brillantes, porque estos barnices brillantes contienen plomo que en el contacto con los alimentos puede pasar al contenido y de ahí a nosotros. Y el acero inoxidable. Este es de los materiales que se emplean para las ollas, las sartenes, el más común y el más estable, sobre todo cuando va combinado con titanio. Así lo hace muy estable y no libera esas sustancias. Si utilizamos aluminio, que está muy presente en muchos utensilios, pues se van a liberar partículas de aluminio. Hay estudios que dicen que el aluminio no nos hace daño en cantidades bajas y hay estudios que demuestran claramente que el aluminio nos daña, sobre todo a nivel del sistema nervioso central, por ejemplo, o de las gónadas, del aparato reproductor. Como estamos expuestos a tantos tóxicos en pequeñas cantidades, pues será mejor evitar, en la medida de lo posible, la exposición que nosotros podamos manejar. Así que mejor evitar en la cocina el aluminio y si lo utilizamos, no ponerlo en contacto con el vinagre, con el limón, con el café, con el té, porque estos alimentos ácidos o los alimentos muy calientes favorecen la liberación de aluminio. Así que, en resumen, los más estables, el vidrio, la cerámica sin barnices brillantes y el acero inoxidable en combinación con titanio. Si se utilizan plásticos, que en la cocina pues se usan ahora mucho como contenedores, es muy importante elegir los que sean más estables y para eso podemos volcar el recipiente vacío y mirar, porque en la base hay un icono con un numerito dentro que indica el tipo de plástico que se utiliza. Los números 2, 4 y 5 son los más estables, es decir, los que menos bisfenoles y eftalatos y otras sustancias perjudiciales para nosotros liberan. Entonces, elegir de los plásticos los del número 2, 4 o 5 y evitar también el contacto con el calor, no meterlos al microondas, no meterlos en el lavavajillas, desecharlos cuando sean rayados tallado, porque entonces ahí liberan más de estas sustancias perjudiciales.
En general, cuando son viejos, ¿no? Aquí no se le ha roto una silla de jardín después de muchos años, o la típica bota de esquí que después de muchos años se rompe en pedacitos pequeños porque ha perdido su consistencia. Siguiente pregunta. También se ha repetido mucho, Isabel, sobre el jengibre. Juan Antonio, buen día. ¿Cuál es la mejor forma de tomar el jengibre? Saludos.
Bueno, hace poquito hablamos del jengibre en un vídeo, un tutorial. Ahí lo tenéis en nuestro canal por si queréis más información. Se puede utilizar fresco o deshidratado en polvo y se puede utilizar como condimento en guisos, en platos calientes o, ahora que entramos en la primavera, en ensaladas, en verdura, como unas lascas del jengibre fresco o espolvorear con el jengibre en polvo. Se puede utilizar también en infusiones. Esto va muy bien por su poder descongestionante y antiinflamatorio cuando tenemos un catarro, un resfriado, mucha mucosidad de las vías aéreas altas. Y se puede utilizar también con lasquitas, como con rodajitas finas del jengibre fresco en una jarra de agua y la dejamos reposar y vamos bebiendo de esa jarra a lo largo del día. Va muy bien. El jengibre es un alimento que nos aporta mucho y es muy interesante para tenerlo como complemento en nuestra dieta. Salvo que haya contraindicaciones que las cuento en el vídeo.
También tenemos un artículo en el blog en vidapotencial.com para los que sois más de leer, como solemos decir.
Sí.
Los que sean de ver YouTube, los que sean de leer nuestro blog vidapotencial.com.
Y los que sean de escuchar nuestras plataformas.
Los que sean de escuchar Spotify, eBooks y Apple Podcast. Otra pregunta estrella en el feed de Instagram. Antes no he dicho la persona que ha preguntado, no sé si lo he dicho, pero por si acaso, esto lo pregunta Herbijo91 en Instagram y otras personas. ¿Los vegetales cocidos aumentan su índice glucémico?
Sí. Cuando cocinamos, elevamos el índice glucémico de los alimentos. También cuando los machacamos, cuando los trituramos, los hacemos papilla. Esto es algo muy bonito también de la cocina. Podemos hacer una cierta alquimia de los alimentos en la cocina y otorgarles distintas propiedades. Cuando cocinamos las verduras, las hacemos más asimilables para nuestro aparato digestivo. Entonces, en la mayoría de las personas esto es algo muy conveniente. Y como contrapartida, se eleva el índice glucémico, pero podemos moderar esa elevación del índice glucémico. Las formas más suaves de cocción elevan poco el índice glucémico. Las formas más intensas, como por ejemplo un horno, un asado de mucho tiempo, eleva más el índice glucémico. Y también si pelamos o no el alimento o si lo troceamos, también se modifica. Por ejemplo, cuando hervimos una patata cocida sin pelar, se eleva menos su índice glucémico que cuando la cocemos ya pelada y troceada. Y desde luego mucho menos que cuando la hacemos al horno, a lo pobre, esas patatas que están tan ricas que disparan muchísimo el índice glucémico.
María Jerez, Instagram. Quiero comer legumbres sin que me hagan daño. Tuve helicobacter, para que lo sepáis.
Pues la manera de tomar legumbres y que no produzcan toda esa pesadez, indigestión, hinchazón, gases, es algo que se ha hecho tradicionalmente, por lo menos aquí en España. Yo lo veía de mi madre, mi abuela, que es, y yo lo he hecho, el poner la legumbre en remojo, no una sola noche, que es lo típico, lo clásico que se ha hecho aquí, sino ponerla dos noches y cambiar el agua de remojo. En ese remojo, la legumbre va liberando el almidón y la suelta al agua. Cambiando el agua, nos liberamos de ese almidón y de nuevo otra noche de remojo. Y luego en la cocción, añadir un trocito de alga kombu. Esto facilita la cocción del alimento y además nos va a aportar minerales y vitaminas que son también muy interesantes. Luego nos podemos comer el alga o no. Hay gente que no quiere comer algas o que le desagrada mucho por la textura que tienen, pero se van a beneficiar también de todo lo que estas algas, alimentos tan maravillosos, añaden a los alimentos de esta manera. Y luego algo muy importante de la legumbre es cómo la combinamos, con qué. Porque normalmente se ha echado la culpa a la legumbre de una indigestión de después de haberme comido el cocido con todo el acompañamiento de morcilla, tocino, carne o las lentejas con su chorizo, su carne y luego me han sentado mal las lentejas. No. Han sentado mal las lentejas con todos esos alimentos tan densos, tan pesados, tan grasos de origen animal. La combinación de alimentos es algo fundamental para que los toleremos mejor. La legumbre puesta en remojo, cocinada, hervida con un poco de alga kombu, luego se asimila muy bien cuando la combinamos con verduras cocinadas y un poquito de cereal para que sea una proteína completa de alto valor biológico.
Siguiente pregunta también en esta línea, Beatriz Román. Las legumbres deben ir acompañadas de arroz o patata para ser más saludables, ¿no?
De arroz o quinoa o camut o trigo sarraceno, de un cereal, preferiblemente un cereal ancestral que no contenga gluten, porque de esa manera las legumbres entonces aportan todas las proteínas, todos los aminoácidos, se convierten en proteínas de alto valor biológico, proteínas completas. Patata no, es algo que se hace también tradicionalmente, pero no conviene. La mezcla con almidón también nos puede resultar pesada e indigesta, además de que la patata, bueno, es una solanácea que en muchas personas es mejor evitar.
La Yoset, también Instagram, en esta línea, ¿verduras crudas o cocidas? Ya has hablado algo de esto, pero bueno, esta pregunta también ha salido varias veces.
Sí, además me encanta porque viene muy bien para este momento de cambio de estación. ¿Las verduras crudas o cocidas? Ambas. La respuesta es ambas. Ahora, depende de en qué momento del año y del día. El momento ideal para comer la verdura cruda en ensalada es al mediodía. Y no en la cena, como muchas personas hacen, porque una ensalada, y sobre todo una ensalada grande y muy variada por la noche, requiere tal trabajo digestivo que luego no nos deja descansar bien. Entonces, la ensalada, la verdura cruda, mejor a mediodía. Y la verdura cocinada, salteada, guisada, cocida, al vapor, en puré, en crema, mejor por la noche, porque la vamos a asimilar mejor. Y también depende del momento del año, por lo que os decía antes. El otoño-invierno es el momento ideal para tomar las verduras cocinadas, guisadas, las cremas, las sopas, los caldos, toda esa comida que nos da calorcito y confort y nos da más fuerza. Y la primavera y el verano pues son los momentos ideales para la verdura cruda en forma de ensalada o los crudités, así como aperitivo, o verduras nada más escaldadas, muy poquito cocinadas. De esa manera es como que nos sincronizamos mejor con el momento vital en el que estamos.
Primera pregunta sobre dieta cetogénica, que ha habido muchas también, ¿no? Lourdes Caralt, Instagram. ¿Café cetogénico a cualquier momento del día o solo para el ayuno?
Aquí depende mucho de la tolerancia a la cafeína de cada uno. De esto tenemos vídeos, hemos hablado de ello en distintas ocasiones. Hay metabolizadores lentos para los cuales la cafeína es una bomba y como la tomen más allá de las 12 de la mañana ya no van a dormir, y metabolizadores rápidos que se pueden tomar un café a las 9 de la noche y a las 10 se van a la cama y se duermen tan frescos.
Esos suertudos.
Sí, entonces ahí hay que ver cómo es cada uno. Y aquí no hay una fórmula maestra para todos. Cada uno tiene que escucharse, que observarse y que hacer lo que le va mejor. Entonces, el momento del día en el que mejor nos vaya el café. Y luego, el que sea cetogénico, pues va a dar un aporte de energía muy interesante, va a potenciar la autofagia y todos los beneficios de los que hablamos tanto en respecto a la dieta cetogénica y al ayuno. Pero tiene un matiz que yo quería subrayar hoy, que es que cuando lo tomamos en ayunas es muy útil para perder peso y para las personas que quieren bajar kilos, perder grasa y están muy centrados en conseguir este objetivo. Cuando se combina con los alimentos, ayuda mucho a las personas que quieren ganar peso. Y ganar peso bien ganado es muy difícil. Entonces, yo aquí también quería subrayar esto porque son los grandes olvidados. Las personas pues delgadas o que tienen este objetivo, además son incomprendidos muchas veces. Sí. Pues no, que sepáis que si es vuestro problema, tomar el café cetogénico con vuestro desayuno, vuestro almuerzo, la comida, os va a ayudar en esa ganancia sana de peso.
Ahí está. Manuela Cueto Daza. ¿Hay que dejar en remojo la chía o la quía y el trigo sarraceno toda la noche?
Conviene, sí, hacer esto, dejarla en remojo. De esa manera se reduce el contenido en antinutrientes de estos alimentos. De los antinutrientes también hemos hablado, tenéis un vídeo en el canal, tipo podcast, ahí nos explayamos también sí. respecto a los antinutrientes. Y bueno, os recomiendo que os paséis por ahí para hoy no alargar tanto esto, porque es un tema muy importante.
Sí.
Y bueno, hay que conocerlo, sí.
Que por cierto es algo que quiero decir, YouTube en la página, digamos, en nuestra página principal, youtube.com/vidapotencial, vais a la página principal de YouTube, hay una lupita en la parte superior derecha y ahí podéis buscar dentro de nuestro canal. Es una funcionalidad que no todo el mundo sabe que existe y es muy útil. Entonces, te filtras solo por nuestros vídeos y no por los de gente por ahí que dice cosas que no son ciertas, ¿verdad, Isabel? No, es en bromas. Pero quiero decir que hay una lupita para buscar dentro de nuestro canal, ¿vale? La miel natural, sin azúcar añadida, ¿sí o no? Lo pregunta Ana Pau 52.
Sí, la miel natural de buena calidad es un alimento-medicamento. Contiene, creo que se han descrito 70 sustancias medicinales que nos ayudan en muchos problemas de salud. Es un alimento maravilloso, vamos, yo creo que es un regalo de la naturaleza. Ahora también, ojo, moderación, porque tiene un índice glucémico muy alto y cuando se nos dispara la glucemia, pues se desarrollan distintas reacciones que nos llevan pues a ganancia de peso, acúmulo de grasa, problemas inflamatorios. Todo un efecto dominó que hay que controlar. Entonces, con moderación y en combinación con algún alimento, por ejemplo, los frutos secos, que por su contenido en proteína, en grasa y en fibra amortiguan la entrada de glucosa a la sangre, es muy interesante. Y es muy interesante utilizar la miel como medicamento. Entonces, ese remedio clásico de tomar una infusión o un agua caliente con miel y limón y jengibre, ahora se lo añadimos, para resfriados, sinusitis, congestiones de las vías aéreas altas, es muy, muy, muy interesante por todo el aporte de esas sustancias medicinales que contiene.
Preguntan, coincidentemente justo ahora acaba de entrar una pregunta en Instagram y también la teníamos anotada, sobre los aceites de semillas, que por qué son malos. Lo pregunta ahora mismo en directo de Buenos Aires, Esquelica Mozovanic, o Mozovacic, perdón la pronunciación, Esquelica. Aceites de semillas, ¿por qué son malos?
En sí no son malos. Bueno, depende. Los hay que por su contenido, fundamentalmente en omega 6, son proinflamatorios. Esos conviene evitarlos. En sí, por ejemplo, los aceites de lino, de sésamo, de girasol, de calabaza, son aceites muy buenos y son oro casi, ¿no? Para beber. El problema es que son muy delicados. Entonces, si son procesados, refinados y muy manipulados, se transforman, liberan y contienen y nos van a aportar sustancias que son perjudiciales para nosotros, radicales libres que nos van a oxidar y nos inflaman y desencadenan enfermedades. Y si no son así, si son puros, vírgenes, de muy buena calidad, pero en nuestra casa se oxidan por el contacto con la luz, con el aire, con el calor, o porque llevan mucho tiempo ya ahí olvidados en un armario, entonces dejan de ser tan beneficiosos para nosotros y son perjudiciales. Así que la recomendación es comprarlos de buena calidad, puros, nunca refinados, y en botellita pequeña, opaca, y guardarlos en un armario donde no les dé la luz, y cada vez que los usemos los cerremos inmediatamente para que no se oxiden en contacto con el aire.
Paula Llorente 67. También sobre esto ha habido un montón de preguntas. Sobre la soja texturizada. En concreto, pregunta Paula, la soja texturizada la probé y me parece horrible. ¿Es saludable?
No. La soja texturizada no es saludable. Las formas blancas de soja, el tofu, la leche de soja, el queso de soja, el yogur de soja, las salchichas de soja, hamburguesas de soja, las leches de fórmula infantiles de soja no son alimentos saludables. Por una parte, porque la soja contiene sustancias que son perjudiciales para nosotros, contiene antinutrientes, pociógenos y fitoestrógenos que producen distintos problemas en nuestra salud. Y en las formas no fermentadas de soja, todas esas formas blancas se conservan, esas sustancias que nos perjudican. En segundo lugar, porque la soja texturizada es un alimento procesado, muy manipulado, y en el procesado se pierden nutrientes, es un alimento desvitalizado y desnaturalizado, y surgen o incluso se añaden sustancias que son perjudiciales para nosotros, como puede ser, por ejemplo, el ácido glutámico, que es tóxico para nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso. Además, la soja blanca, en esas formas no fermentadas, es alergénica. Activa nuestro sistema inmune para que reaccione en forma de alergia, de asma o en forma de enfermedades autoinmunes. Y por todo ese contenido de antinutrientes, por su contenido en inhibidores de la tripsina, por ejemplo, que es una enzima, es indigesta, nos sienta mal, no favorece nada nuestra salud intestinal. Entonces, eso hace que sea todo un cóctel, pues que, bueno, si nos seguís en Vida Potencial, ya os hacéis una idea bastante clara de que no es algo que sea conveniente para nosotros. Yo no recomiendo la forma blanca, no fermentada, de soja como alimento. Y esto es muy importante porque está habiendo todo un boom de consumo de soja y algo muy peligroso, en mi opinión, que es la idea de que la soja, los derivados de la soja, es algo saludable. Un 85% de la población piensa que la soja es un alimento saludable. Y esto es muy peligroso porque personas muy concienciadas que se quieren cuidar, que cuidan la alimentación, que realmente ponen mucha intención en elegir los mejores alimentos, con esta idea se están haciendo daño sin saberlo. Daño en su sistema inmune, en su aparato digestivo, en su equilibrio hormonal, importantísimo, en su estado nutricional. Alimentarse a base de soja blanca, insisto, no fermentada, nos roba nutrientes. Entonces hay casos de desnutrición, de malnutrición por una mala absorción, un mal aporte de estos nutrientes que necesitamos tanto. Niños que se alimentan a base de soja, pues es muy peligroso porque todo eso va a hacer que no se desarrollen correctamente, que no crezcan bien, porque no es un buen aporte de proteínas, no son proteínas completas y además son proteínas frágiles que no se asimilan bien. Y tiene un problema muy importante que es la cuestión hormonal. Niños en fase de desarrollo que están recibiendo todo ese aporte de fitoestrógenos, de hormonas sexuales similares a las propias, les puede alterar su desarrollo y su fertilidad futura. Se ha visto que en la infancia los niños que reciben mucho alimento a base de soja, blanca, insisto, no fermentada, tienen un desarrollo puberal adelantado en los varones y retrasado en los varones y adelantado en las niñas, porque hay un predominio de estrógenos y una merma de su capacidad reproductiva en el futuro. Es un problema serio. Y encima, por el momento en el que estamos viviendo embebidos de estrógenos.
Es que ya vivimos en un entorno muy estrogénico,
claro,
¿no? Por otras muchas razones.
Exacto. Así que cuidado con la soja. Vamos a publicar en breve un vídeo, un tutorial de la soja en el que explico muchas cosas y espero que sirva de ayuda y para aclarar estos conceptos que son tan importantes. La soja fermentada, el miso, el tamari, el nato, el tempé, eso sí es saludable. Aportar un toque de soja como condimento en los platos, entonces sí puede ser muy interesante, sobre todo para nuestra salud intestinal. Pero en su forma blanca, no fermentada, pues está asociado a problemas del sistema inmune, problemas del desarrollo, de la fertilidad, a desarrollo de algunos tipos de cáncer, a problemas tiroideos, que hay también una epidemia cada vez más extendida de hipotiroidismo y un largo etcétera.
Bueno, todo eso lo publicaremos. Hoy es 21 de marzo, el próximo jueves tenéis en YouTube ese tutorial sobre la soja. Y ya, vale. Bueno, aunque ya has contado muchas cosas ya,
sí.
pero bueno, ahí en ese vídeo va a estar todo aún más detallado. ¿Dietas vegetarianas para niños, saludable o peligroso? Lo pregunta Natalia y sus plantas en Instagram.
Siempre hay que ver el contexto, ¿no? Y la persona en particular. En términos generales, es bueno tener la idea clara de que los niños y los adolescentes están en una fase de gran demanda de nutrientes, de vitaminas, minerales, ácidos grasos y necesitan la alimentación más variada y completa posible que responda o que cubra todas esas demandas. Si la dieta vegetariana es muy restrictiva, le pueden faltar nutrientes y con ello todos esos ladrillos, esos componentes para que haga un buen crecimiento y un buen desarrollo. a todos los niveles. Si es una dieta vegetariana amplia, completa, bien cuidada, pues bueno, no hay problema. Sí hay que tener cuidado con el tema de los antinutrientes, que habrá que neutralizarlos pues con el remojado, con el tostado, con la cocción. Pero bueno, eso en el vídeo donde hablamos de antinutrientes para que haya más información.
¿Leche de oveja o cabra es recomendable? Lo pregunta Bailando24.
Pues en general se toleran mejor que la leche de vaca y la de soja, así que para quien quiera beber leche y no una bebida vegetal, pueden ser buenas opciones.
Dieta hipotiroidismo, pregunta Pepi MG.
De esto ha habido muchas preguntas, sí. Hipotiroidismo y Hashimoto, ¿qué comer? Tenemos un vídeo estupendo, un tutorial en el que conté un montón de cosas y el artículo escrito en el que ya hablo de estos temas, de las causas para poder luego poner las herramientas adecuadas para mejorar la situación y la alimentación indicada. Hoy, como hablamos de cocina, yo quería destacar una cosita y es que, como decía antes, en la cocina hacemos alquimia, en la cocina modificamos la naturaleza de los alimentos y el impacto que tienen en nosotros. Con respecto al hipotiroidismo, clásicamente se ha desaconsejado el consumo de crucíferas, el repollo, la coliflor, el brécol, las coles de Bruselas, porque contienen sustancias que apagan, que reducen la función tiroidea. Entonces, si una persona está hipotiroidea, no conviene bajar más el volumen, ¿no?, de su función tiroidea. Lo que sabemos es que con la cocción de las crucíferas esto se inactiva, por decir así. Entonces, personas con hipotiroidismo que quieran consumir estos alimentos pueden hacerlo siempre que las cocinen.
Ahí está.
Y quien quiera saber más, al vídeo y al artículo.
Sí, o poner en Google vida potencial hipotiroidismo, vida potencial
Hashimoto,
y ahí sale el artículo, sale el vídeo de YouTube, sale todo nuestro contenido. ¿Qué opinas de las legumbres y frutos secos, si son buenos para la inflamación? Juan Pedro Navarro.
Pues las legumbres y los frutos secos, por su contenido en antinutrientes, pueden dañar nuestras células intestinales, alterar la permeabilidad intestinal y desencadenar inflamación o favorecer el desarrollo de la inflamación. Entonces, de nuevo, pues depende de cómo las consumamos y de la persona que las esté consumiendo. Es por eso tan importante el remojo, la cocción, el tostado de los frutos secos y, bueno, de nuevo, tenemos el vídeo de los antinutrientes donde quizá esto quede más claro, ¿no? Explicado con más detalle.
Veo que hay bastantes preguntas en ambas plataformas sobre el vinagre de manzana. Hay un súper vídeo de Isabel, un tutorial también en el canal. Ahí responde a todas las preguntas que estáis dejando sobre el vinagre de manzana. ¿Vale? Siguiente, plátano. Sustituto de azúcar en postre saludable haciendo dieta antiinflamatoria. ¿Se puede? Pili Terrer.
Esta pregunta yo la entendí mal. Cuando la hemos visto antes, entendía que quería poner el plátano de postre después de comer. Ahora creo que entiendo que quiere utilizar el plátano para endulzar cuando hace un postre, un bizcocho, por ejemplo, una tarta.
Ah, claro.
Puede ser. Claro. Si se refiere a tomarla de postre después de la comida, no, porque la fruta después de la comida sufre un proceso de fermentación que da problemas digestivos, gases, hinchazón, molestias y además dificulta la correcta digestión de los alimentos. Y alimentos mal digeridos dejan residuos que son proinflamatorios, además del daño a nivel intestinal que también favorece la inflamación. Entonces, tomar plátano de postre no sería una buena opción en este sentido. Utilizar el plátano para endulzar un postre podría ser un sustituto. Yo creo que es mejor utilizar, por ejemplo, los frutos pasos deshidratados, las ciruelas pasas, los higos pasos, los orejones rotos en trocitos. Al estar ya deshidratados, como secados, eso ya ha comenzado la digestión de estos alimentos y luego nos cuesta menos asimilarlo. Y al romperlo liberan mucho azúcar y además liberan muchas vitaminas y minerales que contienen estos frutos. Entonces, yo propongo que en lugar del plátano, pruebe con estos frutos deshidratados.
¿Alimentos o dieta para mejorar la celulitis? Rafa Frufa.
pues tenemos un vídeo específico en el que hablo de esto, así que os animo a ir al canal para ahora no alargarnos demasiado. Únicamente así por aportar una idea clara, la celulitis tiene mucho que ver con un predominio de estrógenos. Entonces, bueno, como ya hemos hablado de la importancia de los estrógenos, por aquí ya hay una pista, ¿no? Quizá de la soja, del alto índice glucémico, de alimentos proestrogénicos.
Uh-huh. Ese vídeo, ese tutorial forma parte de una serie de sí. tipos de obesidad y de tipos de acumulación de grasa.
Sí.
Entonces, depende en qué parte del cuerpo tengamos la tendencia a acumular la grasa, pues la estrategia para intentar mejorar puede ser diferente. Entonces, tenemos una lista de reproducción, además, los seis tipos de obesidad más frecuentes o las seis formas de acumular grasa en el cuerpo más frecuentes, ahí con toda su descripción y sus estrategias.
Sí.
Alimentos para la celulitis, este ya lo hemos contestado. Silcatu. ¿El cuerpo acaba tolerando peor los hidratos si seguimos una dieta low carb o keto? Esta pregunta es el millón, esta nos la hacen todo el rato, ¿verdad?
Sí, sí. Sí que vamos, sí, tolerándolos peor, igual que cualquier alimento que suspendamos en nuestra dieta, luego como que nos cuesta más asimilar. Por eso nuestra idea, nuestra propuesta de dieta cetogénica saludable es una dieta cetocíclica en la que introducimos alimentos ricos en carbohidratos al cabo de X semanas para hacer una potenciación de los beneficios de la dieta cetogénica y además una mejor asimilación, una mejor adaptación de nuestro cuerpo a todos los alimentos. Necesitamos un amplio abanico de alimentos para que nos aporten todos los nutrientes necesarios. Ahora, no se trata de que en ese día de elevación de carbohidratos en la dieta nos pongamos ciegos de bollos y pan. No, se trata de elegir carbohidratos saludables dentro del grupo de las frutas y las verduras. Entonces, de esa manera vamos a mantener la buena asimilación y desarrollar los máximos beneficios. Una dieta low carb, como sí que tenemos un aporte de carbohidratos, no suele traer ese problema. Luego depende, como siempre, también de cada uno, de la capacidad de reacción, de respuesta, de la salud intestinal, todo esto.
De la componente genética, metabólica, sí. En fin, hay muchas variables, ¿no?
Sí.
Tengo 50 años, gordura mórbida 1. ¿Cómo perder peso, mamá caracola?
Pues es importantísimo encontrar la causa de ese sobrepeso. La obesidad no es un desequilibrio entre las calorías que ingerimos y las calorías que gastamos, que es la visión tradicional de este problema. La obesidad es la respuesta a toda una constelación de problemas, de dieta, de qué alimentos estamos eligiendo. A lo mejor está consumiendo alimentos a los que tiene una intolerancia y esa intolerancia provoca todo un problema intestinal que conlleva un aumento de peso o un bloqueo en la pérdida de peso. Un problema de inflamación, un problema hormonal, como hemos visto, ¿no? La celulitis, como el exceso de estrógenos, hace que se acumule la grasa en nuestras caderas. O un problema de insulina. Cuando hay una dificultad en el manejo de la insulina y la glucosa, se acumula típicamente la grasa en nuestra barriga o con el cortisol. Y el estrés, cómo nos cargamos de espaldas y acumulamos la grasa en el tronco. Hay también un componente muy importante de falta de sueño o de un sueño de mala calidad o alteraciones intestinales, como digo, alteraciones hormonales, de tiroides. Realmente el problema de la obesidad es muy complejo. Entonces, ¿cómo perder peso? Encontrando la causa. Y para eso, pues lo mejor es acudir a un profesional que tenga una visión integral de la salud y del peso y de la nutrición y del estilo de vida, porque no solamente es lo que comemos, es también el ejercicio que hacemos, la gestión del estrés, el descanso, la exposición al sol, etcétera, etcétera.
De la exposición al sol vamos a hablar más porque es fundamental, ¿eh? El efecto cascada que tiene positivo. La exposición a la luz solar pronto por la mañana, en diferentes sí. momentos, es clave y se infravalora.
Y la necesitamos, somos animalitos de sol. Uh-huh. Sí, sí, sí. Es muy interesante el tema del sol.
Hablaremos de eso.
Sí.
Menopausia, mucha ansiedad. ¿Qué alimento calma eso? Gracias. Matilde Santamarirey. Está todo seguido, se lee difícil.
De nuevo eso. Bueno, encontrar cuál es la causa que está en la raíz de este problema. Es probable que haya un componente muy importante de estrés que está generando ese sobrepeso o esa posible dificultad para asimilar la alimentación. Y con la menopausia, estos cambios hormonales suelen conllevar todo ese estrés y ansiedad. En Vida Potencial tenemos un programa específico de menopausia en el que explicamos todo lo que ocurre en la menopausia, porque entendiendo el mecanismo asumimos que es más fácil ponerle solución y damos herramientas de nutrición y estilo de vida para esto. Algo, por ejemplo, que puede estar faltando ahí es un buen aporte de ácidos grasos esenciales, omega 3, omega 6, que guardan mucha relación con esos dos componentes, la menopausia y sus distintos síntomas y el estrés, la ansiedad. Muy importante la vitamina D, que es un elemento que, bueno, presenta carencia a un alto porcentaje de la población y tiene mucho que ver con toda esta salud global. Y, por ejemplo, el magnesio y el calcio. Pero bueno, estos son pinceladitas aisladas. Como siempre, hay que ver la persona completa, cuál es su situación, cuáles son las causas para ponerle solución. En Vida Potencial, además de este programa de menopausia, tenemos un programa de dieta cetogénica que puede ayudar mucho con el control de peso, el del ayuno, que puede ser muy interesante para esto. Y bueno, pues todo nuestro contenido libre para eso, para descubrir, ¿no?, más herramientas, tener más recursos.
Yo creo que última pregunta, Isabel, porque estamos ya acercándonos al final del tiempo determinado. Esta es de YouTube. Ise Guerrero, saludos desde Atlantic City, New Jersey. Gracias por tu pregunta. Siempre un honor ver sus vídeos. Mi pregunta es, tengo 55 años, estoy cambiando mi alimentación. A mi edad, ¿cuál es la mejor dieta? Yo creo que esto engloba todas las preguntas anteriores, ¿no?
Sí.
A cualquier edad, en realidad, pero bueno.
Sí, pero claro, a esta edad, si es una mujer, se añade este componente hormonal de la menopausia que complica tanto, altera tanto el cuerpo y todo nuestro ser. Pues quizá ahí la mejor dieta va a ser la que te va a ayudar a conseguir tus objetivos, ¿no? La mejor dieta será la que nos conduzca al camino que estamos buscando. Si el principal problema es toda la alteración asociada a la menopausia o si el principal problema es perder peso, ahí puede ser muy interesante una dieta low carb o tipo cetogénica. Si es una persona que está bien, estupenda y quiere hacer un cambio de alimentación, porque como nos veis somos muy pesados con esto, sabe que es la clave para tener un gran bienestar y sentirse fenomenal a todos los niveles, pues entonces una dieta que sea más sostenida en el tiempo o quizá una antiinflamatoria que ayuda a liberar toda esa molestia intestinal que es tan común o los dolores o si hay alguna enfermedad, pues también una dieta antiinflamatoria puede ser muy interesante. La dieta es que para mí es como un traje a medida, entonces no hay una dieta que sea la mejor para todo el mundo, sino la dieta de cada una de esas personas. Entonces ver quién es cada uno por naturaleza y su condición, y luego cuál es su estado puntual, sus circunstancias, cuáles son sus objetivos, qué quiere conseguir y también qué quiere hacer.
Claro.
Solo se puede ayudar o solo se puede sugerir un cambio al que está dispuesto a hacerlo.
Ya está, Isabel.
Lo tenemos que dejar.
hemos llegado casi a la hora. Hemos respondido pues a las preguntas que más se han repetido. Hay un montón de ellas más. Un montón de gente en toda España, en Latinoamérica, en un montón de países. Había preguntas de osteoporosis. Hay tantas que es casi, bueno, casi no. Es imposible contestar ni siquiera un pequeño porcentaje, pero bueno, yo creo que has respondido a las que más han salido.
Sí, pues espero que esto haya servido también al mayor número de personas, haber cubierto las dudas, haber iluminado un poquito a lo mejor en otros temas y bueno, aquí seguimos, o sea que nada. En la próxima más.
Decidnos si os gustan estos directos, si queréis que hagamos más. Un pequeño llamamiento, si este contenido os es útil, nos ayuda muchísimo que lo compartáis con amigos, que os suscribáis al canal de YouTube, que nos sigáis en las plataformas de audio, porque eso hace que, bueno, pues los chicos listos de California, en todas estas plataformas, en YouTube, en Instagram, si ven que más gente se suscribe, que más gente comparte el contenido, pues va a mostrar estos vídeos más, va a mostrar Instagram más a más personas, va a mostrar los audios de Spotify. Bueno, Spotify no está en California, pero bueno, es igual. Ayuda muchísimo a que el mensaje se difunda. Si lo compartís, si os suscribís, si nos dejáis comentarios y si nos mandáis amor. Como dice nuestro amigo Phil Hugo, amor intergaláctico.
Sí, realmente una sociedad más sana, más feliz es posible. Y tenemos la herramienta en la mano cada uno de nosotros. Y la alimentación y el estilo de vida pues son algo fundamental en este sentido. A por ello.
En vidapotencial.com encontrarás un montón de recursos complementarios a este audio en todo lo relacionado con la nutrición, la salud, el ejercicio físico y, en general, todos los hábitos conductivos a un estilo de vida saludable. Te animamos a que estés al corriente de todo lo que estamos haciendo en Vida Potencial suscribiéndote a nuestra newsletter en vidapotencial.com/únete. Comunicaciones en las que no solo te mantenemos informado de todas las publicaciones que hacemos en nuestro blog, sino que también recibirás contenido exclusivo que no publicamos en ningún otro sitio ni en ninguna red social. Vidapotencial.com. Igualmente en nuestra web encontrarás los programas que hemos lanzado y que vamos a seguir lanzando para ayudarte a mejorar tu salud y tu estilo de vida. El programa de cetoadaptación, por ejemplo, en el que te ayudamos a desengancharte del azúcar para siempre de una manera sana, pautada y progresiva. O el programa antiinflamatorio, un plan concebido para ayudarte a reducir la inflamación. Esa lacra silenciosa que está en la base no solo de la obesidad, sino también de un montón de dolencias y de patologías. Encontrarás también un programa para iniciarte en el mundo de los ayunos de una manera segura y guiada, así como otros muchos que sin duda vendrán. Un abrazo fuerte y muchísimas gracias por estar ahí.